Hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana vamos a tener nuestro tercer estudio en este tema que comenzamos hace unas cuantas semanas, que es un crecimiento espiritual equilibrado. Y hoy vamos a estar hablando sobre el servicio. El servicio. Y aquí hemos estado hablando del servicio desde siempre. Todo el tiempo nos pasamos hablando de la importancia de servir, al punto de que hemos dicho que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y la realidad es que desde la perspectiva del creyente, para eso es que estamos puestos aquí. El Señor permite que nosotros permanezcamos en la tierra para servir a la humanidad. De la misma manera que nuestro Dios quiso servirnos a nosotros. Nos amó tanto que envió a su único Hijo para que diera su vida por nosotros. Cristo Jesús es el mejor ejemplo del servicio. Y usted piensa en personas quienes, no solamente dentro de la iglesia, sino que su vida refleja precisamente eso, el amor al prójimo mediante el servicio. Las personas dicen que los puertorriqueños somos bien serviciales, que es parte de nuestra cultura, la hospitalidad. Y eso ha ido cambiando. Eso ha ido cambiando. Uno ve que las personas más y más pues se van volviendo independientes, no es la palabra, sino antisociales. Nosotros somos personas que somos criaturas que el Señor quiso que vivieran en sociedad. Pero poco a poco las personas van haciéndose más y más antisociales. Y muchas veces es por la suspicacia que las personas asumen como medida de protección. Las personas protegiéndose se vuelven desconfiadas y ya casi ni se atreven a saludar a los demás por miedo a desprecio o miedo a que las personas se quieran aprovechar de ellos. La hermana Luz María nos hablaba el otro día que entraba a un lugar y decía buenos días. Y las personas muchas veces no devuelven el saludo. Pero esa iniciativa de saludar a las personas pues casi casi se ha perdido. Y es importante que nosotros demos ejemplo de lo que es servicio. Muchas gracias, David. Y estos son pequeños síntomas de lo que se ha ido perdiendo y de lo que se va convirtiendo nuestro mundo. Un mundo de antiservicio. O un mundo donde las personas pretenden que se les sirva. Hay muchas personas que ustedes ven que siempre están exigiendo servicio. Pero son personas quienes no están dispuestas a servir a los demás. Se da en los trabajos, se da en las distintas localidades. Y de esto hemos dado ejemplo, ¿verdad? Usted va a un centro comercial y usted abre la puerta y las personas, muchas veces usted los ve como que asumen esa actitud. Todo su lenguaje corporal es, yo me merezco pasar por esa puerta y aguántate ahí en lo que yo paso. Y gracias, gracias no. Es un honor para ti haberme abierto la puerta. Pero nosotros tenemos que asumir esa actitud también. Es un honor para mí y una bendición poder abrirle la puerta al otro. Porque para eso es que nosotros estamos. Hermana Natalia.
Yo no hago eso. Yo le aguanto la puerta o quiero que pase con tu amigo. No sé qué. Porque a mí me lo han dicho. Me he tirado la puerta de la casa.
Seguro. Y el asunto es que es necesario que nosotros asumamos esa postura. La postura de que lo que estamos aquí es para servir. Y cuando usted lo hace las cosas de manera incondicional, sin esperar nada a cambio, usted recibe gran bendición. Usted no espere que las personas le den las gracias cuando usted le abre la puerta. Si le dieron las gracias, fue un extra. Pero usted siéntase privilegiado porque usted tiene la mano y puede estar de pie, y puede abrir la puerta, tiene la energía para hacerlo. Y que usted le está dando un ejemplo a esa persona. ¿Quién sabe si esa persona más adelantito dice, oye, eso como que fue un gesto bonito, déjame regalarlo hacia adelante? Y puede que esa persona, puede que no. Si no, pues que el Señor trabaje con él. Pues vamos a estar hablando sobre el servicio, pero principalmente de lo que constituye dentro de la iglesia. Ya yo les he dado, escucha, ahí llegó el gato. Ya yo les he dado ejemplo sobre lo que es el servicio desde el punto de vista secular, punto de vista general, Pero si usted tuviera que definir la palabra servicio en una oración, de la manera más sencilla que usted pudiera, piense. Le voy a dar un minuto para que cada uno piense y voy a llamar al que se me antoje. Minuto, les quedan 50 segundos. No tengo ninguna intención de ponerle presión. 45 segundos les quedan. Les quedan 30 segundos. Les quedan 15 segundos. Déjame ver a quién voy a llamar. Servicio, la definición más sencilla que a usted se le ocurre para la palabra servicio. Déjame ver. Aquí el lenguaje corpóreo es bien interesante. Y esto me sucede, pues yo llevo 20 y pico años en este asunto y siempre yo hago una pregunta y los que no quieren contestar hacen. Mano Carlos. Otra vez. Amén. Fíjese, el hermano Carlos lo define como una capacidad. Amén. ¿Perdón? Hermano Jorge. ¿Mister Valga? Ah, vaya.
Era muy, su manera, no sé, una forma pintoresca de hablar. Y él decía que ya él había dejado de ser de él para ser de otro. Así, ¿sabes esa frase? A mí me ha llamado mucho la atención. Porque yo entiendo que, además de lo que el hermano acaba de señalar, cuando dice que se da en servicio a los demás, lo que uno hace es que se da en favor de los demás, a los fines que esa persona se sienta bien. Como dice, crear un bienestar a medida que uno se ofrece,
se da en servicio. Amén, amén. Qué bonito, ¿verdad? ¿Tú ibas a decir algo, Ivón? ¿Lo mismo? No puede ser. ¿Cómo tú lo ibas a decir? Pensar más en los demás que en ti, ayudando al prójimo, pensando más en los demás que en ti. Y si nosotros no nos dejáramos llevar por este modo de vivir, ¿verdad? Porque yo lo veo como un modo de vivir, no es algo que usted puede activar solamente en un momento particular. Si se convierte en parte de nuestra naturaleza, entonces lo estamos haciendo de la manera que Dios manda que nosotros lo hagamos. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Romanos 12. Pablo, a modo de exhortación para la iglesia, le habla sobre cómo deben ellos asumir la actitud de hijo de Dios ante las demás personas. Todos los creyentes están dotados para servir y deben ocupar su lugar para hacerlo. El tema general del estudio es este. Y fíjese que vamos a estar hablando precisamente sobre cómo es que Dios nos ha dotado. No existe cristiano sin don espiritual. No existe. Es bien probable, lo más seguro, que usted sepa cuáles son sus dones. Usted debe saberlo, piénselo. Bueno, no lo tiene que decir. Pero usted piensa ahora mismo cuáles son los dones con los cuales Dios le ha dotado. Vamos a estar repasando algunos dentro de un momento. No solamente los que usted entiende está ejerciendo en la obra del Señor, pero aquellos dones con los cuales Dios le ha dotado. Ahora bien, si usted tiene esos dones, o sea, los dones que Dios le ha dado, ahora piense cómo los estás utilizando. Si lo estás utilizando para lo que Dios te los ha dado. Y ese debe ser nuestra meditación. Debe ser nuestro considerar a través del estudio. De manera que si hay algo que tenemos que ajustar, nos propongamos hacerlo. Vamos a verlo desde esta perspectiva. Primeramente, sirva dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Mediante sus dones y con actitudes que agradan a Dios. Hay personas quienes sirven en distintos lugares. Por ejemplo, en Puerto Rico este concepto de servidor público se oye mucho. Pero servidor público es como una etiqueta. Soy servidor público no porque sirvo, sino por virtud de que ocupo una posición. Ahora, yo sé de muchos servidores públicos que realmente son esos servidores públicos. Desafortunadamente, aquellos quienes no sirven son los más que se destacan, a los más que sobresalen. Pues, por ejemplo, la idea generalizada que tenemos las personas respecto a los servicios que nos ofrecen en las distintas entidades, oficinas de servicios públicos, uno hace una encuesta y, por lo menos, a mi parecer, las contestaciones que yo he escuchado son negativas. Que hay que esperar mucho, que las personas te atienden con desgano o de mala forma, que hacen esperar demasiado, el servicio es subestándar. Sí, muchas veces hay que regresar porque no se resolvió lo que se pretendía resolver. Y estas son la percepción que tienen muchas personas respecto a las oficinas de servicios públicos. Por lo tanto, si es que no te están ofreciendo un servicio, entonces no son servidores. Hay lugares donde los que están en posiciones de servicio público lo que están haciendo es sirviéndose ellos mismos. Porque son lugares donde se pueden servir ellos, cuando debería ser lo contrario. Están allí, cuando son posiciones electas, es para servir a las personas. Cuando son posiciones por contrato, igual. Pues vamos a hablar sobre estas tres perspectivas, no sin antes ir al versículo bíblico que se encuentra en 1 Corintios 15:58 y todos ustedes lo conocen. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien importante, hay instancias en las cuales uno pudiera desfallecer o estar casi por desfallecer. Usted haciendo lo que Dios le manda, y hay instancias en las cuales no se ve el resultado que uno en su humanidad pudiera esperar. A veces tenemos una expectativa. En mi trabajo secular, yo les hablo a mis alumnos sobre mis expectativas, y casi a diario lo hago. Yo espero esto de ustedes. Estoy seguro que la mayor parte de mis estudiantes, usted les pregunta, ¿qué les dice fulano respecto a lo que le espera de ustedes? Algo le podrían decir, porque casi a diario yo se los digo. Cuando de momento veo que están ahí no dando suficiente, le digo, yo espero más de ti. Yo espero que tú des más, porque tú puedes. Si no puedes, le digo, tienes que dar más, aunque no puedas, aunque pienses que no puedes. Hay unas expectativas que nosotros tenemos respecto a lo que hacemos. Si Dios te inquieta para que tú ores de continuo, tú tienes unas expectativas respecto al resultado. Usted espera que Dios obre y usted espera poder ver de manera tangible el resultado de esa oración. Hay veces que usted no lo ve. Si usted está dedicándole tiempo a las personas para bendecirle, usted quisiera ver un cambio, la favorable en sus vidas. Personas que tal vez no están en la iglesia, personas quienes usted conoce y de continuo, usted puede que les esté aconsejando. Mira, esta situación que estás atravesando, debes confiar en Dios. Dios está allí, Dios quiere que tú le sirvas. Porque tú no pones de tu parte. Espera en el Señor. Las cosas van a ir bien, pero tienes que confiar. Y usted le da consejos positivos, consejos bíblicos. Y usted lo menos que espera es que esa persona se alinee. Pero hay veces que esos consejos pasan los años, pasan décadas a veces, y usted no ve el cambio en la persona. Y llega el punto de que se hace frustrante. Pues la palabra del Señor nos dice que no desmayemos, que no nos demos por vencidos, que perseveremos en hacer lo que Dios nos manda. Nuestro trabajo no es en vano, aunque nosotros no vivamos para ver el resultado de ello. Nosotros estamos sirviendo por obediencia al Señor. Para eso es que estamos aquí, hermanos. O sea, no es para nosotros servirnos con la cuchara grande, como dicen por ahí. Nosotros estamos para servirnos los unos a los otros, para servir al prójimo, pero sobre todo y primordialmente para servir al Señor, que es nuestro amo. Y si nosotros no vemos los resultados, pues confiemos que el Señor no deja nada incompleto. Dios es perfecto, Dios es justo y Dios es fiel. Los que somos infieles muchas veces somos nosotros. Los que somos desesperados muchas ocasiones somos nosotros. Los que vivimos en desesperanza pudiéramos ser nosotros. Los que podemos desfallecer somos nosotros porque somos limitados. Pero tenemos que recordar que Dios es todo lo contrario. Y por lo tanto, si hay algo que nosotros no vemos en este momento, no quiere decir que ese algo no esté. Si usted está orando por alguien, por algo, y si usted está dando un servicio, pues hágalo por amor, como para Dios, no como para los hombres. Y si los resultados tangibles ustedes no los pueden apreciar de momento, confíe en que el Señor lo va a completar. Amén. Nos entendemos, ¿verdad? Porque yo sé, si usted es como yo, en lo que respecta a la fe, pues usted quiere ver resultados. Yo quiero ver resultados. Yo tengo hermanos por los cuales yo estoy orando. Hermanos a quienes ya desde cierto tiempo para acá yo he tenido que darles el tratamiento del silencio a ver si despiertan. Porque uno intenta de una parte y de otra, entonces uno lo que ve es que lo que tiene es un relajo con Dios. Y pues está bien, pues uno mantiene la distancia. Y yo se los he entregado en las manos del Señor, orando por ellos y orando por ellos, y con el corazón hecho una pasa. ¿Por qué? Porque uno sufre, uno tratando de dar ejemplo. Ellos tienen que ver el resultado de la vida del Señor, de la vida en el Señor en uno. Pero entonces la persistencia y la insistencia en hacer las cosas de manera contraria a lo que Dios manda, sabiendo lo que Dios demanda de parte de ellos, porque lo pueden ver en el ejemplo de la vida de uno, entonces antagonizando la obra de Dios de manera abierta para que el mundo lo sepa, entonces yo lo que he hecho es que me he distanciado. Y eso es bien doloroso. Pero yo confío en que la obra de Dios es perfecta y que se habrá de hacer la voluntad de Dios. Cada uno de ellos tiene que tomar su decisión. Yo solo le pido a Dios que les dé tiempo y les toque su corazón mientras todavía hay tiempo. Pero la preocupación de uno es que el tiempo es limitado. Y cuando se acabe el tiempo, si ellos no han tomado su decisión, uno sabe cuál es el destino que les espera. Y esa es la parte que nos duele, ¿verdad? Pero no por eso nosotros vamos a enganchar los guantes, como dicen por ahí. Personas quienes dicen, ya está bueno, ya me retiro del servicio. Ya yo hice la parte que me correspondía y me voy. Ya mi familia está hecha y derecha, como dice la gente por ahí. Ya, yo hice lo que Dios quería que... Mentira del diablo, como dicen. El Señor nos manda a nosotros que sirvamos mientras tengamos aliento. Todo el tiempo, hasta el último día de nuestras vidas, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, debemos estar sirviendo al Señor. Ni más, ni menos. El primer punto, ya por subtítulo, sirva dentro del cuerpo. David, ¿tú podrías leer los versículos 3 al 5 del capítulo 12?
Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros.
Gloria a Dios. Amén. Gracias, David. Los primeros dos versículos de este capítulo nos hablan sobre la necesidad que tenemos y sobre la advertencia que hace Pablo de no tomar la forma del mundo. Ustedes ven esos versículos y lo hemos considerado en otras ocasiones. Y la necesidad de nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio al Señor. Y el pastor estuvo predicando sobre esto recientemente. Ahora bien, la porción que leyera David habla primeramente sobre cómo nosotros nos debemos conceptualizar. ¿Qué debemos nosotros ver en nosotros? ¿Cómo debemos nosotros estimarnos? ¿Cómo debemos nosotros autoevaluarnos? ¿Qué es lo que veo yo cuando me miro en un espejo? O sea, no dejándolo a superficialidades a un lado, ¿verdad? Pues puede que usted pueda. Usted ve una imagen ahí y ve una persona, ve una silueta, ve su tez de un color particular, el pelo, todas esas cosas, pero lo que usted ve como un todo. Cuando usted piensa en su persona, ¿qué es lo que usted ve? Y en el mundo que nosotros vivimos, sabemos que una de las cosas de las cuales se habla mucho es la autoestima. ¿Alguien me puede definir lo que es eso de autoestima? Ivonne. Lo que piensas de ti. Exacto. Amarse uno mismo. Pero cuando dicen la persona tiene la estima propia, baja. Entonces la persona no se está amando a ella misma. La tiene la... Exacto. Pues la autoestima es eso mismo, ¿verdad? ¿Cómo tú te amas? Si te amas o no. Si te aprecias o no. ¿Cuál es la valoración que tú te das? ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti? Esa es tu autoestima. Y en estos tiempos, muchas veces los muchachos que están en la escuela todavía están más cercanos a todas estas teorías porque se les habla mucho de esto en la escuela. Hay cursos, de hecho. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar de maestro, yo daba clase de octavo y de décimo. En octavo se me requería, aparte de dar los cursos de inglés, de literatura y de gramática, yo tenía que dar dos cursos adicionales. Yo daba geografía y adolescent skills, destrezas del adolescente. Son cursos estos como de desarrollo humano, las que son más bien para las distintas cosas que tienen que saber los jóvenes. Era un curso muy bueno, en el cual yo aprendí muchísimo también. Pero una de las cosas que se les habla en estos grados es el respeto que tienen que tener por sí mismos. Y se les habla desde distintas perspectivas. Desafortunadamente, no siempre es la perspectiva correcta. Hay que tener mucho cuidado con esto. Yo entiendo que los cursos son buenos, pero el enfoque es el que hay que tener mucho cuidado. En este asunto de la autoestima, ¿qué cosas se les dice? ¿Cómo uno debe, cómo se puede aumentar la autoestima según el mundo en lo secular? ¿Qué cosas se nos dicen? ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más?
La gente dice, tú puedes.
¡Tú puedes! Uh-huh. Lo has demostrado tantas veces, sin que nadie se dé cuenta.
Cree en ti, dice la gente. Cree en ti.
¿Cree en ti?
Yo voy a ti.
Yo voy a ti. Y todas esas cosas están bien, hermano, ¿verdad? Porque de hecho, Pablo está diciendo ahí, ¿verdad?, que tengas un concepto propio. Si usted sabe que puede hacer algo, esa es una manera de creer en ti, ¿verdad? ¿Tú crees? No es que usted deje de creer en Dios, usted cree en las capacidades que usted tiene. Porque a veces lo llevamos al extremo. O sea, a veces las personas podemos hacer algo y sabemos que tenemos una capacidad para hacer algo, pero nos guiamos de humilde. Parece una contradicción de términos, ¿verdad? Y bueno.
Bueno, para la redundancia, no podemos estar todo el tiempo comparándonos con otras personas, porque eso nosotros lo hacemos mucho. Entonces, si nos comparamos mucho con otras personas, vamos a querer ser como ellos y no vamos a ser como nosotros debemos ser. No sé,
¿seguro?
Si me explique.
O como debemos ser, pues. A los muchachos les hablan mucho sobre esto. Y la necesidad de tener una buena estima propia, pues, está de más recalcarlo. Es necesario que usted se estime. Si usted, como decía la hermana Lorian, desde el punto de vista de amarse a uno mismo, si usted no se ama a usted mismo, pues ya tiene una dificultad para poder amar a los demás. Usted tiene que amarse a usted mismo primero. Porque entonces así usted podrá amar a los demás. Pero primero tiene que usted amar a Dios y reconocer que Dios le ama. Si nosotros no estamos reconociendo esto, entonces se nos va a hacer bien difícil nosotros poder relacionarnos con los demás. Y pudiéramos nosotros llegar a un punto de hacernos antisociales. Personas a quienes se les hace bien difícil relacionarse con los demás. Pero hay muchas cosas que afectan esto, hermano. Pues de pronto usted pudiera estar pensando ahora y usted dice, Mano James está hablando de mí. Esto me aplica a mí. Y si nosotros no tenemos cuidado, puede llegar el punto en que nosotros nos culpemos por esas cosas. Ahí es donde tenemos que comenzar a trabajar. ¿Verdad? Pero desde el punto de vista de la palabra. Saber que nosotros somos criaturas de Dios. Dios dio a su Hijo por nosotros porque nos ama. Por lo tanto, yo soy importante. Por lo tanto, yo soy único y yo soy especial. Y esto se le habla a los niños mucho. Dios me ama. Dios está conmigo. Yo me debo a Dios. En vez de nosotros estar echándonos culpas por cosas que muchas veces nosotros ni siquiera las entendemos. Hay personas quienes han tenido dificultades en su niñez, en su infancia, las cuales han quedado allí, grabadas, y muchas veces no vienen al consciente, sin embargo, les afectan de por siempre. De por siempre. Y su interacción con las demás personas se hace bien difícil. Confiar en las personas se les hace difícil. Personas quienes han sufrido porque las personas le han quedado mal. Pero todas esas cosas las tenemos que poner en las manos del Señor. Pablo dice en la porción que leyó David, dice que es necesario evaluarnos dentro de la justa perspectiva de lo que somos. Conceptualizarnos como somos, ni más ni menos. O sea, que usted haga un análisis pragmático, realista, de lo que es usted. Uno sabe cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras limitaciones. Hay ciertas funciones que nosotros ciertamente podemos ejercer. Si nosotros reconocemos que hay unas funciones que podemos ejercer, entonces esas son en las cuales yo debería estar ejerciendo. Hay otras para las cuales mis facultades están limitadas. Yo sé hasta dónde yo doy, hasta dónde yo puedo dar. Hay ciertas cosas en las cuales no puedo participar, o se me haría difícil participar, más bien debo decir. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que no tengamos un concepto de nosotros más alto de lo que debería ser. Que lo hagamos, que seamos racionales en nuestra evaluación propia. Hay personas quienes, en lo secular me refiero, quieren posiciones de vistosidad, o sea, el protagonismo. Y nosotros hemos visto en distintos lugares donde hay personas quienes están ahí por ser los líderes, ser el presidente de esto, la presidenta de aquello, pero no hacen la obra que se supone que están realizando. ¿Vale? Lo vemos en distintos alcaldes, o lo hemos visto en distintos alcaldes, gobernadores, gobernantes en distintas naciones. Te va a los países de África, muchos lugares donde están recibiendo una ayuda internacional exagerada, y el pueblo viviendo en la miseria, pero los líderes de esos países dándose vida de magnates. Entonces tienen las cuentas de banco en los distintos países externos, foráneos, viras de lado. Y ellos viviendo como artistas de cine. Esas personas están allí para lucrarse. O sea, no porque ellos eran buenos líderes. Si fueran buenos líderes, el país estaría más o menos en orden. Pablo está diciendo que pensemos con cordura en lo que nosotros somos. Ahora, va a la alegoría que nosotros hemos considerado en distintas ocasiones respecto a nuestra función dentro de un cuerpo. Y el primer estudio dentro de este tema estábamos hablando sobre eso. Cada uno de nosotros es una parte esencial del cuerpo de Cristo. Son los segundos versículos que leyera David. ¿Cómo es que nosotros podemos entonces ver nuestra relación única unos respecto a los otros? O sea, ¿cómo es nuestra interacción? Porque es importante que nosotros reconozcamos la importancia nuestra dentro de este todo. ¿Cómo yo puedo analizar eso, hermana Úrsula? Perfecta la explicación, ¿verdad? Y así es el cuerpo. Nosotros hemos visto anteriormente cuando Pablo dice, ¿verdad? Si todas las partes del cuerpo fueran ojos, pues entonces, ¿cómo cómo se van a realizar las demás funciones. Hay funciones que son vistas, otras no. Hay unas partes de nuestro cuerpo que están cubiertas, ¿verdad? Porque son más delicados. Entonces, por pudor cubrimos algunas, pero ninguna de las partes de nuestro cuerpo esté al cubierto o al descubierto, ya sea por ropa o por nuestra piel o por las partes externas del cuerpo, dejan de ser importantes. Todas las partes de nuestro cuerpo son importantes. Hay personas que se preguntan, entonces, si nos sacan el apéndice y podemos funcionar sin el apéndice, ¿cuál es la importancia del apéndice? Hermano, no se vaya a buscar la quinta pata al gato. La alegoría que está especificando Pablo aquí es que el cuerpo es una unidad. Son muchísimas partes, funciones múltiples, pero es una sola cosa. Cuando yo me refiero a David, yo no digo la mano. Obviamente, si hay ciertas figuras poéticas que usted dice, dame una mano. Pero David no va a quitar la mano y entregármela, ¿verdad? David me va a dar su ayuda. Pidiendo la ayuda del todo, o sea, del individuo, de la persona. En ese mismo sentido, la iglesia, somos un todo. Y hermano, cuando usted, como parte de este cuerpo, pierde de perspectiva su importancia dentro del cuerpo, entonces o nos quedamos cojos, o nos quedamos tuertos, o nos quedamos sin una oreja, o sin un dedo, o sin una parte vital de la iglesia. Usted ciertamente es importante. Y es necesario. Es urgente, más, sobre todo en estos tiempos, que usted pueda identificar su importancia. Su importancia. Hay unas funciones que uno nunca se da cuenta de ellas, ¿verdad? En casa, los muchachos han decidido estudiar, irse por la parte del área de la ciencia. No han querido estudiar arte. Amba es la que dice que quiere estudiar arte. Pues se me han ido por la ciencia, por allá por... Que a Karina todavía le queda mucho tiempo para decidirse. Y a Amba. Pues ellos se fueron por allá por la genética de la mamá. Pues ellos hablan sobre cosas dentro de los que estudian la ciencia, que me parece que es un campo hermoso, ¿verdad? Porque nos habla sobre la creación de Dios. Nosotros que estamos en las artes les enseñamos cómo ellos pueden hablar de eso, pero ellos pueden verlo más de cerca. Cuando yo lo escucho hablando, pues me entero de ciertas cosas que yo no las percibía de esa manera. Por ejemplo, hay una por ahí en casa que se mete a un microscopio y ve un hongo y dice, ¡ay, qué cosa más linda! ¿Qué de lindo tiene un hongo? Pero ve un hongo y es algo precioso. Entonces hay otro que habla sobre las células y no sé, sobre los genes y no sé qué cosas más. Entonces, se ven cosas que a simple vista no las podemos ver, pero esas cosas no dejan de ser importantes porque no las vemos. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, hermanos? Es necesario que usted ore. Aquí hay muchas personas en esta iglesia que yo sé que son personas poderosas en la oración. Tiene que seguir haciéndolo, hermano. Tiene que seguir haciéndolo. Usted es necesario. No se quite. Cuando Dios le insta a que usted siga orando, hágalo con más deseo. Pero va a haber días en los cuales usted va a decir, ¿valdrá la pena? Si Pablo lo está diciendo, es porque eso sucede en la iglesia. Y cuando usted sabe que hay alguien que se está esforzando, hermano, aunque esa persona no lo esté haciendo para que usted se lo reconozca, reconózcaselo. Es una manera de usted darle ánimo al hermano. Tenemos que estarlo haciendo de constante y de continuo, apoyándonos mutuamente. Pues cada una de las partes de ese cuerpo son necesarias. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Vamos a ir a dos preguntas, para no detenernos más en este punto. Primeramente, ¿por qué es importante pensar racionalmente de uno mismo? O sea, con cordura. No solo por nosotros, sino también por el bienestar de la iglesia. Ya hemos contestado parte de esta pregunta. La primera parte la contestamos. La segunda parte es la que me parece que debemos enfocar. ¿Por qué es importante nosotros evaluar nuestras fortalezas y nuestras debilidades o nuestras limitaciones para el bienestar de la iglesia? Clara María.
Yo pienso que es importante porque si... Cuando también estábamos hablando en el estudio pasado, que si uno piensa más de uno sí mismo, uno llega a soberbia Y cuando uno llega a la soberbia, uno piensa que se lo merece todo y uno no va a estar con el espíritu de servicio, uno quiere que sirvan a uno. Y eso es parte del trabajo en la iglesia, que para el bienestar de la iglesia todos tenemos que servir, porque para eso el Señor pues, nos dijo que veníamos, que él, pues, en el mundo debemos servir, debemos imitarlo a él porque él viene al mundo para servir, no para ser servido. Así debemos ser nosotros.
Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera añadir a esa Ivo María?
También, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no tenemos, pues no nos amamos y no pensamos bien de uno, no vamos a tampoco amar a los demás y no vamos a tener la actitud de servicio, como dice Clara, que tampoco uno debe pensar mal de uno y tampoco demasiado, tiene que tener como que lo que Dios quiere de ti, porque si nosotros no queremos como que no debemos explicarlo. Es eso, si nosotros no nos amamos, no vamos a amar a los demás y vamos a estar la vida como aborrecidos y eso va a afectar a los demás.
Amén. Mira, algo bien importante, y yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Nosotros tenemos la capacidad de perdernos en las palabras. Las palabras son bien peligrosas. Nosotros a veces hablamos y de pronto se convierte todo en las palabras y el contenido o la sustancia se pierde en muchas instancias. Y hay mensajes que nosotros presentamos en nuestra iglesia que son bien acertados, pero pudiéramos nosotros malentenderlo. Una de las cosas que nosotros subrayamos es que nosotros no debemos partir de la premisa de que nosotros merecemos el amor de Dios. Dios nos ama porque Dios es Dios. Y Él es amor en su máxima manifestación. Sin embargo, Dios no quiere que usted asuma la postura de que usted no merece nada. Porque si Dios dio a su único hijo para que yo pudiera tener la salvación, entonces yo debo ser importante. Si usted no ve la importancia que usted tiene como individuo, usted se va a menospreciar y va a ser bien difícil que usted pueda demostrar aprecio por los demás, que es precisamente lo que estaba diciendo Iván. Podría parecer un mensaje doble, dual, pero no lo es. Nosotros no merecíamos el amor de Dios, sin embargo, ahora Él nos ha hecho a nosotros importantes. No importantes para que nosotros nos sirvamos nosotros mismos, sino importantes como para poder participar de la obra que Él ha diseñado. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos ver cómo es que los demás merecen nuestro aprecio, nuestro amor, nuestro servicio. Y de igual manera podamos servirnos mutuamente. Pues es necesario. Es necesario. Que usted haga ese análisis, usted haga esa autoevaluación y usted aprenda a apreciarse. O sea, no vayamos a esta humildad absurda que nos lleva al punto de menospreciarnos. No puede llegar a ese punto. Usted reconozca que usted tiene fortaleza y usted enumere su fortaleza. Y esto no trata de orgullo personal ni de vanidad. Trata de cómo usted va a encontrar cuáles son las herramientas que Dios les ha dado para que usted pueda ser exitoso y pueda producir fruto para la obra del Señor. Amén. ¿Qué significa que en la iglesia todos seamos miembros los unos de los otros? Yo creo que la hermana Úrsula estaba hablando de esto ahorita, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros nos complementamos mutuamente? Vamos a ir al próximo punto. Sirva mediante sus dones. Versículo 6 al 8. Ámbar Coral, ¿tú podrías leer esa parte?
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con libertad.
Liberalidad.
Con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
Amén. Fíjese que aquí habla sobre algunos de los dones que Dios nos da. Entre ellos, leyó Ámbar Coral, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, mayordomía, el presidir, liderar. Ahora, cada uno de esos dones, también Pablo habla sobre una algo que pudiéramos llamar actitud, ¿verdad? Un enfoque con el cual nosotros debemos desempeñar ese don. Y aquí voy a la otra cara de la moneda. Ahorita les hablaba sobre la necesidad que tenemos de nosotros de identificar nuestra importancia dentro de un todo. Hermano, usted es importante. Usted es importante. Y no puedo decírselo lo suficiente. Y usted tiene que identificar su importancia. Y usted tiene que saberlo. No solamente creerlo, sino que usted tiene que saberlo. Si Dios me lo dice a través de su palabra, y si tantos varones fueron tocados con esta palabra similar, de modo que nosotros pudiéramos participar de la obra que Dios nos ha dado, entonces yo tengo que internalizarlo. Y tengo que llevarlo a la práctica. El pastor hablaba sobre uno de los pasajes que yo tengo presente de continuo, que es Santiago 1.22, la necesidad que tenemos nosotros de ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque sabemos muchas veces lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Pero de eso a que nosotros la pongamos en práctica, hay que andar. Tenemos que movernos para poner la palabra en práctica. No es suficiente con que yo tenga la teoría. Puedo tener mucha teoría, mucho conocimiento del libro, pero si yo no pongo ese conocimiento en práctica, ¿de qué me sirve? ¿Cuál es la utilidad de tanto conocimiento? Yo puedo haber leído desde Génesis hasta Apocalipsis 10 veces, por decir un número. Y usted me dice, ¿y qué dice en Mateo 4:16? Yo podría recitarlo. Qué tremendo conocimiento tiene la palabra. Pues, tiene conocimiento, conocimiento de libro. Pero si usted no lo ve en mi vida, pues entonces, ¿de qué me ha servido eso? Pues lo mismo tiene que ver con lo que estamos viendo nosotros hace un momento. Yo puedo saber que la palabra me dice que yo soy importante para Dios. Porque la palabra ciertamente desde el principio hasta el final me habla sobre la importancia que tenemos nosotros los seres humanos para el Señor. Pero hay instancias en las cuales mi vida pudiera estar hablando sobre lo que yo no creo. O lo que yo realmente no he internalizado. Y como yo puedo evidenciar que no se ha internalizado porque no se ha puesto en práctica. He sido simplemente un oidor o un lector pasivo. La palabra surte su efecto en mi vida cuando yo puedo ver el ademán del individuo según la palabra. Pues fíjese, aquí hay una serie de dones que Dios nos da. Todos ustedes tienen al menos un don. Según yo voy sobre la palabra, yo, más y más, creo que es cierto que no pueda haber creyente que no tenga don. En muchas instancias los dones son múltiples. Usted tiene que saber cuál es el don que Dios le ha dado, o los dones que Dios le ha dado. La pregunta que se tiene que formular es, ¿y qué estoy haciendo con esos dones? Esa es la pregunta que tenemos que formularnos. Hay unos que son más evidentes que otros. Hablamos, según las partes del cuerpo, hay unas que están más expuestas, otras menos. Hay personas quienes, dentro de nuestra iglesia, trabajan tras bastidores, hermanos. Hermanos a los cuales les tenemos que estar siempre agradecidos. Hay muchos hermanos quienes de constante y de continuo están orando por los demás. Orando por el pastor, orando por los maestros de la palabra, orando por los hermanos que están en mayordomía, por los hermanos que están en alabanza, por los hermanos que están en visitación, por los hermanos que están enfermos, orando por los hermanos que oran, orando por los hermanos quienes sostienen mayormente la obra. Hay tantas cosas por las cuales tenemos que orar, hermanos, orando por las almas que nosotros a las cuales vamos a estar tocando, las almas que tienen que salvarse. Esos hermanos, muchas veces no los vemos. Yo no puedo decir, el hermano tal está orando por tal cosa, porque, pues, yo no soy adivino. pero sabemos que hay hermanos que están orando. Esos hermanos son los que están tras bastidores. Y les tenemos una deuda de gratitud. Pero esos hermanos tienen el don de la fe. Ahora vamos a ver estos dones que aparecen aquí. Dice aquí que la profecía es un don. ¿Verdad? Y no vamos a ir en los conceptos, en sus vocablos originales. Pero esta palabra se ha visto de distintas perspectivas. Hoy día todavía se ve de manera literal en muchos lugares. ¿Verdad? La profecía es la capacidad que tiene el individuo mediante la iluminación de parte de Dios de poder prever cosas que habrán de suceder que son relevantes o significativas a la obra o al grupo. Personas quienes pudieran decir cosas que van a suceder. Y esa ha sido la manera que históricamente se ha percibido este don. Sin embargo, el vocablo también habla sobre la persona que tiene facilidad para poder llevar la palabra de Dios, que sería la predicación. Yo no voy a entrar en cuál es el debate de si es solamente predicar o si es también el poder ver, porque la profecía dice la palabra que se ha acabado en sentido bíblico. Ya la palabra se terminó. O sea, la palabra que Dios quería que nosotros tuviéramos, ya, hasta Juan. Y ya la tenemos aquí. La palabra habla sobre esa profecía. Sin embargo, hay personas quienes dicen sí, pero hay personas quienes Dios toca para que puedan adelantarse a eventos que habrán de suceder dentro de un tiempo. Y no vamos a ir en los ejemplos, pero hay personas quienes ciertamente son tocados de esa manera. Si viene de parte de Dios, pues gloria a Él. Y son cosas que nosotros no podemos descartar. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que ese don se va a utilizar de una manera en particular. ¿Relacionado con qué? Con la fe. Y noten ustedes que ata cada uno de los dones con una actitud o con una perspectiva o con un parámetro dentro del cual se va a realizar. Y aquí está atando la profecía a la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A la medida de la fe. ¿Y el servicio? Y este es el enfoque del estudio de la mañana. Hay personas quienes tienen ese don. Y hay personas quienes ven el servicio como algo denigrante. En nuestro país, aquellos quienes sirven a los demás, hay personas quienes los ven como una denigración. O sea, el estar subordinado a otro, lo ven como algo negativo. Todos hemos escuchado la palabra rebajarse. Hay un poema que quiero decir a mis estudiantes, que se titula, es en inglés, por supuesto. El título en español sería Mi última duquesa. Y habla sobre un duque, basado en una historia real, de apellido Ferrara. Entonces había una pintura que él le está presentando a otro individuo sobre esa mujer que nosotros tenemos que luego concluir que él mató o mandó a matar. Y según él va presentando o exponiendo la problemática que él tenía con ella para autojustificarse, hablaba sobre cómo era que ella actuaba con las demás personas y que él no se lo decía a ella porque decirle a ella que era lo que él le molestaba en ella era rebajarse. Y todos los que cuando analizamos este poema, los que yo les pregunto, y ustedes pueden entender esto y me dan 20.000 ejemplos de nuestra sociedad, cómo es que las personas ven ciertas actitudes como rebajarse. En la carretera esto se ve mucho, las personas se transforman, hermano, se meten en un carro y se transforman. Y la dinámica en la carretera es una cosa increíble. Libros se pudieran escribir, estudios de psicología sobre el animal en el cual se convierte la persona. No se me ofenda, hermano, estoy hablando de casos particulares. Cuando se meten a un vehículo, personas que pudieran en una interacción social ser las personas más joviales, sociales, pasivas, y en el carro se convierten en unos monstruos. Personas quienes no pueden dar paso a otro. O si alguien de momento les corta el frente, ven eso como un insulto, una ofensa, y darle paso a otro sería rebajarse. Pues hay personas quienes ven el servicio como eso. Desde la perspectiva de Dios, servir es un privilegio. Servir es una bendición. Y yo siempre que pienso en el servicio, y si algún momento alguien me cuestiona respecto a el valor que tiene el servir, yo la imagen que viene a mi mente es Cristo Jesús lavándole los pies a los discípulos. Cristo Jesús, quien nosotros creemos, es quien construyó todo lo que nosotros vemos. Creó todo lo que nosotros vemos. Fue el autor, incluso, de la salvación. Quien entregó todo para que nosotros pudiéramos tener la vida. ¿Qué necesidad tenía él de rebajarse desde la perspectiva humana? Ninguna. Claro, un bumper sticker que decía el pastor hace mucho tiempo atrás, que decía sin Dios soy nada, y Dios sin mí sigue siendo Dios. Esa era la idea, más o menos. El hombre sin Dios es nada, y Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Pues Dios no tiene necesidad de nosotros, si lo vemos de manera fría, pero a Él le plació que nosotros fuéramos. El servicio, cuando se hace para Dios, entonces nos enaltece. Pero no es eso lo que nosotros buscamos. ¿A qué estás dado? Si de servicio, en servir. Es necesario que nosotros veamos de esa perspectiva. El que enseña, está puesto precisamente para eso, para la enseñanza. Y eso hay que explicarlo. El que enseña, y no es que usted enseñe por enseñar, es que Dios te haya permitido la bendición de poder hacerlo. Ese es un tipo de servicio. Es entregar tus capacidades, poder entregar lo que Dios te permite que tú hagas como una bendición, sin jactarse de que tienes esa capacidad. ¿Qué es exhortar, hermano? Exhortar. ¿Dar qué? ¿Dar apoyo? ¿Dar qué? Consejo. Consejo. Hay hermanos quienes tienen palabra de consejo. Ay, Dios. Según pasa el tiempo, las personas con la experiencia están en una posición privilegiada para poder aconsejar. Hay jóvenes quienes uno los ve y tienen facilidad de palabra, y uno sabe que Dios les pudiera utilizar eventualmente para la exhortación, pero dentro de su limitada experiencia, aún así pueden ellos exhortar a otros jóvenes como ellos mismos, exhortar con las experiencias que han tenido, y ciertamente desde la perspectiva de la palabra, exhortar con el conocimiento de lo que Dios nos presenta como palabra de ciencia. Y el que reparte, ¿qué significa liberalidad? De manera generosa. No es que... Exacto. El que lo hace, el que reparte, o sea, el que distribuye para el bienestar de todos y de la iglesia. Que lo haga de manera generosa, pero dentro de los parámetros de lo que está correcto. Y el que preside... con solicitud, con responsabilidad, con integridad. El que preside es el que liderea. En el caso de la iglesia, el pastor, las personas quienes están al frente de distintos ministerios, son los que están en esos cargos. Y el que hace misericordia, ¿qué es la misericordia, hermano? Hacer algo que otra persona no merece, dice José Luis, o aunque lo merezca. ¿Verdad? Es necesario uno ver cuáles son las necesidades de los demás y ser por ellos, y no solamente tenerles pena en lo puertorriqueño, sino que llevar esa tristeza o esa aflicción, preocupación, a una acción. Esa es la misericordia. Pero hacerlo con alegría. ¿Cómo puede un líder asegurarse de presidir con diligencia y humildad? David dice, saber su posición. Amén.
Orando también. Y viendo.
Ay, cuidado.
Que el Señor lo ayude.
Pidiendo dirección de parte de Dios, Ivonne.
A un líder de la iglesia, pues tiene que estar, para poder presidir con diligencia y humildad, centrado en la palabra.
Amén.
Y con el fundamento que es en Cristo Jesús, y ver a nuestro líder, que es el Señor Jesús, como el ejemplo a seguir.
Amén.
Y si seguimos el ejemplo de Cristo, pues van a dirigir con diligencia y humildad.
Amén. Hermana Miriam, ¿usted quería añadir a eso?
Si una persona lo hace por amor al Señor, pues lo está haciendo también por amor a las personas, por lo tanto lo hace con diligencia, con humildad, porque no lo está haciendo para los hombres, sino que lo está haciendo para el Señor.
Amén. ¿Qué significa diligencia? Hermano Jorge, ¿usted quería añadir a eso antes de ir a esa pregunta de seguidilla?
Yo pensando que te hablo ahorita, de hecho la palabra sí lo dice, que tenemos que hacer las cosas con cordura, ¿no? Yo entiendo que un líder lo primero que debe asegurarse es que siente ese llamado de Dios por servir a los demás. O sea, yo no voy a ser líder, ¿ah? Porque yo quiero qué sé yo qué, tal o cual cosa, o tal o cual reconocimiento, ay, yo tengo habilidad. No. Porque siente ese llamado de parte de Dios. Entonces se encamina hacia eso, sabiendo que está cumpliendo con esa voluntad de parte de Dios.
Amén. ¿Qué significará entonces diligencia?
Diligencia quiere decir con apresto. Que hay que hacerlo pronto.
Un sentido de urgencia.
Urgencia,
¿verdad?
Urgencia.
Pues así es el líder. Tiene que ser firme. Exacto. Ahora, humildad.
Y constante también.
Y hay un sinnúmero de ejemplos a través de la palabra de hombres y mujeres quienes fueron llamados de parte de Dios para poder estar al frente. Y ese estar al frente es una responsabilidad bien grande, la cual se debe asumir con muchísima humildad, sabiendo que se hace primeramente para Dios. ¿Cómo podemos cultivar la humildad en el uso de todos los dones? Importante, ¿verdad? Importante, hermano. Yo en una ocasión escuché a una persona hablar sobre cómo era que la cantidad de personas que se convertían gracias a su servicio cada cierto tiempo. Y la persona pues sabía que había una cantidad de personas específicas. Decía, son 50 los que se convierten cada dos semanas, cada mes, gracias a mi trabajo. Eso está bien humilde, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Eso no es humildad, pero usted tiene que reconocer cuáles son los dones. Y nuevamente, como les dije, hay un extremo que es casi tan peligroso como el jactarse. Usted podría jactarse y eso no es bueno, pero hay una humildad que es absurda, que lo que hace es que le inutiliza. Usted puede llegar al punto de decir, ay, es que yo pienso que le puedo dar un consejo, y usted tiene el consejo ahí, a flor de labio, te dice, pero no se lo voy a decir porque eso sería no ser humilde. Yo no sirvo para eso. Y el Señor le está dando el consejo, la exhortación que usted tiene que darle. Pero, sí lo hago. Es que, no, yo creo que es más bendición yo quedarme callado, porque entonces así soy humilde. Y eso no es lo que nos está diciendo la palabra. Es necesario cultivar la humildad, pero usted ser desprendido. Usted saber que ese don que usted tiene, no lo tiene por virtud de que usted es usted. Usted tiene ese don por virtud de que Dios le plació que usted tuviera ese don. Y usted tiene que ponerlo en función para el beneficio de los demás, porque Dios así se lo exige. Entonces no jactarse de ello. Y a medida que usted observa cómo es que Dios es exaltado mediante los dones que Él te ha dado, entonces eres bendecido. Pero no es para que te vayas a lucrar, mucho menos. Ni vayas a devengar tú la gloria para tu propia persona. Vamos al último punto. Sirva con actitudes que agradan a Dios. Del 9 al 15. El amor se da sin fingimiento. ¿Cómo se explica eso, Abraham? El amor se da sin fingimiento. ¿Eso hay que explicarlo? ¿Habrá que explicar eso, hermana Natalia? ¿Es posible fingir el amor? Pero es difícil que no se note. ¿Pero será posible fingirlo? Seguro que sí. Seguro que sí. ¿Sabes cómo la gente lo finge? Pues así mismo. Ese. Yo te amo. El anuncio ese que estaba diciendo, que aparece mucho por la radio ahora. Y yo decía, ¿qué es eso? Y se ve una voz que decía, te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo. Te amo, te amo, te odio, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, te amo, te amo, te amo. Y hablaba sobre el maltrato, la violencia doméstica, que muchas veces está disfrazada de muchas rosas, diamantes y chocolate. Pero donde están todas las rosas, los diamantes y los chocolates, no necesariamente está el amor. ¿Verdad? Pues la palabra dice que el amor no se finja. Y Pablo está hablándole a los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué tiene? ¿Cómo yo pongo esto en contexto dentro de mis funciones como hijo de Dios? O sea, ¿por qué él me tiene que decir esto? Si yo soy un hijo de Dios y yo sé que Dios demanda de mí que ame. Pues lo que yo desprendo de esta porción es que va a haber instancias en las cuales yo no voy a sentir amor plenamente dicho, ¿verdad? Porque la palabra me dice que yo tengo que amar a todos, pero en mi humanidad hay instancias en las cuales no voy a alcanzar ese punto. En el momento que eso se dé, pues entonces yo no puedo fingirlo, porque sería hipocresía. Entonces, ¿estoy en desobediencia? Sí. Pues, ¿esto es un perder-perder? No, hermano. Si yo, en el momento que yo no siento amor por alguien y sé que no puedo fingirlo, pues tengo que resolver la situación. ¿Cómo yo puedo trabajar con esa situación? Si yo entiendo que no estoy sintiendo amor en mi corazón por alguien y Dios me está exigiendo que yo ame a todos, ¿cómo yo resuelvo eso? Pues eso es una paradoja, ¿verdad? Es una paradoja. Dios me exige algo que yo no estoy dando en ese momento y no puedo fingirlo, pues entonces quiere decir que tengo que resolverlo. Tengo que ponerlo en las manos del Señor. Es algo que yo tengo que permitir que Dios arregle en mi vida. Como dice la hermana Natalia, es que el amor de Dios no está en mí, por alguna razón será. Y 20.000 ejemplos pudiéramos nosotros presentar, los cuales no vamos a hacer ahora. Pero si ese fuera el caso, entonces quien único lo puede resolver es Dios. Pero tiene que iniciarse aquí, conmigo. Yo tengo que reconocerlo, es lo primero que tengo que hacer. No tengo amor para fulano. Y estoy seguro que uno, en los trabajos eso es bien común. Personas quienes son tan y tan difíciles, entonces uno se deja caer en la trampa. Mucha gente habla de esa persona, entonces es una persona que facilita, porque puede ser una persona antagonística, confrontativa, volátil, abrasiva, hostil, una persona malhumorada. Entonces, personas que uno dice, se están comprando el odio de los demás. Pero los creyentes no estamos puestos para odiar, estamos puestos para amar. E incluso a esa gente quienes no son amables con nosotros. Y ahí es donde tenemos que trabajar, hermano, para llegar al punto de que podamos amar a las personas sin hipocresía. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y ahí, literalmente, lo que está diciendo Pablo es, odia. Odia lo que es malo. Tú tienes que amar a todos, pero estás llamado a odiar, a detestar, a aborrecer las cosas que no le agradan a Dios. Cuando esa es nuestra perspectiva y ese es nuestro modo de andar, entonces, seguir lo bueno es nuestra naturaleza. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, sabiendo que somos hermanos. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y esta parte, hermano, es bien importante para la unión en la casa de Dios. Como estábamos exhortando ahorita, Es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a realizar la porción que nos corresponde dentro de la casa de Dios. Pero es necesario que cada uno de nosotros reconozca el valor de los demás, siempre anteponiendo las necesidades del otro a las nuestras. Si esa fuera nuestra perspectiva, nuestra actitud dentro de la casa del Señor, a ninguno de nosotros jamás nos faltará algo, porque los demás van a estar velando por nosotros, según nosotros estamos velando por los demás. Esa es la actitud que dice Pablo, debemos asumir todos los cristianos, para que las cosas en la casa del Señor anden bien. En lo que requiere diligencia, no perezoso, la hermana Miriam ahorita estaba hablando sobre lo que es diligencia, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son urgentes. Si usted sabe que son urgentes y usted ha sido designado para realizar esas funciones, pues mira, no sea vago lo que está diciendo Pablo. Punto. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y el fervor viene de la palabra, de donde viene esta palabra, hervir. ¿Verdad? Que usted le hierva. ¿El qué? El espíritu, que su espíritu esté boyante, ¿verdad? Que esté ahí, ¿verdad? Como cuando usted ve que usted pone a hervir el agua, que está ahí. Pues así debe estar nuestro espíritu en todo momento, sirviendo al Señor para eso. Gozados en la esperanza. Y la esperanza, pues la raíz de la palabra es esperar lo que usted está esperando. Estábamos hablando ahorita de oraciones que tenemos delante del Señor por años, por décadas, por mucho tiempo. Pero si usted está orando, es que usted espera que Dios obre sobre ellos. Pues mientras usted espera, no se desespere. Pablo está diciendo, espera en lo que estás pidiendo, espera en el Señor, porque el Señor es el que sabe. Pero espera con gozo. No te pongas a orar y a pedir, ya que hay. Yo estoy pidiendo por esto, Ahimelec, pero yo sé que, ay, qué letanía esta, qué cosa más terrible, y estoy orando y orando. No, usted ore como el que sabe que Dios es el que está en control. Si Dios dice que no, pues Él es el que sabe. Dios va a contestar según su voluntad, que es perfecta. Pues gócese, hermano, para que usted va a vivir triste, acongojado, pesadumbroso, ¿verdad? Infeliz. Gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Y Pablo está diciendo, exhortando para que esa sea nuestra perspectiva y nuestra actitud siempre. Sufrido en tribulación. Constantes en la oración. Y fíjense que están esas dos juntas. Sufridos en la tribulación, pues seguro. Pero no deja usted de estar gozoso. Se puede estar sufriendo, porque seguro, la cosa está difícil, está tribulado, pues la tristeza viene sobre uno, pero debemos estar constantemente en comunicación con Dios para que sea Él el que se encargue, compartiendo para las necesidades de los santos. Si alguien tiene necesidad, nosotros proveamos para ellos, practicando la hospitalidad. Y está para la cultura hebrea, bien importante. Pero no debe dejar de serlo para nosotros. Dicen que si hay una cultura hospitalaria, la cultura latina, y los puertorriqueños en particular, ¿verdad? Eso se ha ido perdiendo también, no vamos a hablar sobre cómo, pero yo recuerdo en casa, ¿verdad? El viejito que en paz descanse, y mami todavía. Usted llegaba allí, y si estaban comiendo, buen provecho, pase si gusta, era la expresión. Pase si gusta, y pase si gusta era de pase si gusta que te estaban sirviendo el plato, eran dos cosas. No era pase si gusta, es pase y siéntese y coma. ¿Verdad? Y siempre, en casa siempre, mami, la costumbre era eso. Vamos a echar más arroz y vamos a echar unas cuantas presitas de carne adicional para la visita. ¿Qué visita? Los que lleguen. El que llegue. Siempre, gracias al Señor, así fue. Y en casa nosotros pretendemos practicar eso. Si alguien llega de momento, la costumbre de nosotros ahora es llamar, porque usted dice, usted va a los lugares, usted no llega sin llamar, porque hemos adquirido otras costumbres. Pero la hospitalidad no deja de ser. Es necesario que nosotros seamos así, hermano. Y no estoy hablando del dar, estoy hablando de darse. Y eso es lo que habla Pablo, entregarse a las personas. Bendecid a los que os persiguen. Fíjense que no dice ahí, bendecid a los que os bendicen. Eso es fácil. Que Dios te bendiga a ti también, hermano. Dios te cuida, sí, que Dios te cuida a ti también. ven acá, ven a mi casa, cena conmigo. Ay, sí, pues mira, la semana que viene, ven y cena conmigo. Ahí dice, a los que te persiguen, bendícelo. Hablan mal de ti, tú bendícelo. Habla bien de ellos. Busca las cualidades que tienen que son buenas. ¿Quieren pisotearte? Pues mira, tú pásale la mano, cuida de ellos. Qué difícil es eso. Pues eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia. Bendecid y no maldigáis. Gozados con los que se gozan. Eso es chévere. Le va las cosas bien. Qué bueno. Gloria a Dios. Alégrese por las bendiciones de los hermanos. Pero la última parte también dice, llorar con los que lloran. No siempre, hermano, va a ser que nuestras palabras van a alentar a los demás. Y estamos llamados a eso. Alguien está pasando por una situación difícil y darle palabras de consuelo, palabras de aliento, basados en nuestra experiencia, ¿verdad? Hermana Natalia hace mucho tiempo atrás me enseñó algo bien importante. Tiene que ver con el pésame. Usted sabe que alguien está pasado por una situación difícil y alguien está dolido por una pérdida. Usted demuéstrele, ¿verdad?, su dolor. Y a veces las palabras sí pueden, a base de sus experiencias, por supuesto. Sé por lo que estás pasando. Te acompaño en tus sentimientos. Que Dios te dé fortaleza. Pero hay instancias en las cuales, aparte de eso, pues nos toca llorar. Alguien está llorando y usted se duele con sus hermanos. Usted no quiere que su hermano esté sufriendo. Pues si usted le toca llorar, llore también con su hermano, lo que está diciendo Pablo. O sea, no todo es peaches and cream, como dicen los americanos. Si es que a usted le gustan los melocotones. No todo es mango y crema, sería para los puertorriqueños. Mango y merengue. Así que, todos estos consejos los presenta Pablo para que sepamos cómo es que nosotros vamos a servir a los demás. La última pregunta es esta. ¿De qué manera el amor hipócrita, ese término, hay un término poético que se llama un oxímoron? No sé cómo se dice en español. Oxímoron suena feo. ¿En inglés suena igual? Moron en inglés significa morón, ¿verdad? Pero es oxymoron, es una figura poética en la cual se utilizan dos expresiones contrarias. Por ejemplo, había un producto que se llamaba Icy Hot, que era el helado caliente, ¿verdad? Frío caliente, Icy Hot. Pues aquí como que amor hipócrita, como que eso como que no va. ¿Amor qué es amor hipócrita? Pues o es amor o es hipocresía, una de dos. Pero ustedes entienden lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? ¿De qué manera eso destruye las actitudes y la eficacia en el servicio al cuerpo de Cristo? Ivonne Marie. Y con esto terminamos, hermano.
Ya la pregunta está como más o menos contestada, porque el servicio en el cuerpo de Cristo tiene que estar fundamentado en el amor real, que es el de Cristo Jesús. Y si estamos fingiendo el amor, pues no vamos a servir de la manera que Dios quiere. Entonces yo tenía una pregunta. ¿Por qué a nosotros, en nuestra humanidad, a veces amamos y se nos hace más fácil ofender a nuestros hermanos que amamos que las mismas otras personas que a veces no conocemos? Que yo siempre he tenido esa pregunta, que no sé por qué, si debería ser todo lo contrario.
¿Es una pregunta para la congregación? Sí, o una pregunta para que nos llevemos y la consideremos.
Para que me dicen, pero para que me la contesten.
¿Alguien quiere contestar la pregunta de Ivonne Marie?
Si hay alguna.
Ella está hablando sobre cómo es que, por qué es más fácil ofender a los que amamos, ¿verdad? Que amar.
Que ofender a otras personas que a veces no conocemos. Porque eso pasa mucho.
Exacto, nosotros estamos llamados a amar a todas las personas. Y pregunta Ivonne Marie, ¿por qué es más fácil ofender a aquellos quienes están más cercanos a nosotros? Joselito.
Yo pienso que muchas veces es por la misma confianza que a veces uno tiene. Uno piensa que a veces uno puede hacer algo mal y la persona es más viable a perdonar a uno. O ya uno no tiene miedo de mostrar muchas veces lo que a veces uno puede sentir en un coraje o algo con alguien, que vamos a decir con el jefe, uno le tiene miedo que, por ejemplo, le boten del trabajo o a alguien en una posición fuerte, alta. Pues uno tiene miedo de mostrarle de verdad como uno es. Pero muchas veces uno termina hiriendo a la misma vez que uno a veces tiene la misma confianza para hacer eso, pues termina hiriendo más al que uno verdaderamente ama, porque es el que tiene la confianza con uno.
Amén. ¿Alguien más? Hermano Jorge.
Lo veo como algo intuitivo. ¿Por qué digo intuitivo? Porque yo puedo, si yo tengo confianza en una persona y lo ofendo, pues posiblemente pienso que no me va a atacar, no me va. Pero que yo ofendo a una persona que no le caigo bien. Uh-huh. Lo primero que jala por un peñón me da con él en la cara. Pero eso es un instinto. O sea, no es porque yo lo piense o lo medite. Es que como intuitivamente yo pienso eso.
Está bien.
Espérate, que no es lo mismo. No es lo mismo.
Yo creo que tiene que ver con dos cosas particulares. La primera que yo considero tiene que ver con el nivel de madurez. La madurez individual y espiritual. A la medida que las personas maduran, más y más, pues procuran no herir, procuran proteger a los demás. Y tiene que ver mucho con la madurez, ¿verdad? A medida que la persona va madurando en el Señor espiritualmente, más y más procura que se pueda percibir, se pueda ver el amor del Señor en él o en ella. Y eso está directamente relacionado con la espiritualidad del individuo. Mientras más íntimamente relacionado tú estás con Dios, más tú vas a procurar que el amor de Cristo se revele a través de toda tu vida. Y los primeros beneficiarios de eso van a ser las personas quienes te rodean de manera inmediata. Tu familia, ¿verdad? Tus hermanos, tus padres. Son los primeros que se van a beneficiar de ese amor y de esa madurez que tú vas adquiriendo. El otro punto que me parece que tiene que ver directamente con esto son los intereses. Si tú, primero, no has madurado lo suficiente de manera espiritual en tu interacción con los demás, si tú entiendes que no tienes nada que perder respecto a la manera que tú interactúas con los demás, pues vas a ser descuidado o descuidada en esa interacción. Pero si sabes que tienes algo que perder, y me parece que esto va paralelo con lo que dice el hermano Jorge, pues vas a tener mucha más precaución. Tu jefe puede que sea una persona hostil, abrasiva, volátil, pero tiene el poder para quitarte el empleo y por ende crear una serie de problemas mayores que no vas a poder pagar las deudas, etcétera. Pues vas a procurar no ofenderle. Aquellas personas quienes están en la calle que tal vez tengan poder físico para poder herirte físicamente, pues tú vas a tratarles con cortesía. Mientras que en el hogar puede que los que estén allí no tengan forma más allá de una palabra que ripostar lo que tú estás diciendo, y puede que en ese sentido uno tenga menos cuidado. Pero me parece que el punto central tiene que ver con la madurez espiritual y la necesidad de nosotros tener una comunión directa con el Señor. No sé si eso contesta tu pregunta, ¿verdad? Y parece que hemos hablado sobre distintas cosas. Una pregunta muy acertada, muy buena. José Luis.
Un último punto que quiero poner también. Pasa mucho, como pasa con los hermanos, uno cuando conoce más a alguien, pues uno puede llegar a amarlo mucho más, pero la misma vez que uno va conociendo, pues uno conoce también las partes que uno no le gustan más, pero lo que tiene que hacer el cristiano es pues sobrepasar eso y ver en realidad lo bueno y amar a la persona por quien es completamente. Pero muchas veces, como estamos más cerca, pues vemos, pasa mucho con los hermanos que pelean mucho porque están todo el tiempo juntos y ven las mismas fallas que como que no les gustan a cada uno, y aunque se puedan amar, se pelean mucho, pasa. Pues lo mismo puede pasar con los mismos hermanos en la iglesia muchas veces, pero el amor de Cristo supone que nos una todo y que podamos sobrepasar todo. Amén. Cualquier cosa.
Amén. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Dime, Oimelec. Ahorita me dice. Está bien, Abimelec me iba a decir algo, pero de momento le dio el frío olímpico. Mira, Abimelec, aquí dice, Dios quiere que sirvamos juntos a otros creyentes en el contexto de la iglesia local. O sea, que juntos trabajemos, ¿verdad? Para que los demás estén bien. Dañamos la salud general de nuestra iglesia cuando subestimamos o sobreestimamos nuestra importancia como parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, estaba hablando sobre esto hace un momentito, ¿verdad? Necesario ver con cordura nuestro valor. El amor debe gobernar nuestra actitud y nuestros actos. Y eso va directamente ligado a la pregunta de Ivonne hace un momento. Cuando es así, servimos sinceramente a los demás. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Unas redes. Son redes para pescar. Redes para pescar. Vaya. Ah, no, vaya, vaya. Juan, uno. Vaya, Juan. Ese va a ser el estudio de la semana que viene. Su asignación está en el primer capítulo de Juan. Y ahí vamos a estar hablando sobre cuando Jesucristo llamó a algunos de los discípulos. Y el pastor estaba hablando recientemente sobre el pasaje en el cual Cristo Jesús ve a la distancia a Natanael, que estaba bajo, ¿qué? Una higuera. Una higuera. Si era higuera sería acá en Utuado. Era bajo una higuera. Y vio, pudo identificar que era un israelita en el cual no había engaño. Pues esta porción está de asignación para la semana que viene. Y vaya, estúdielo. Vamos a orar, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Habrá algún comentario adicional que usted quisiera hacer? ¿Pregunta, duda, queja? ¿No? ¿No hay queja, hermano Pablo?
No, es que el cristiano está llamado a servir, tiene un llamado.
El cristiano tiene un llamado a servir. Eso, Pablo ahí lo deja bien claro, que tenemos que servir los unos a los otros. Y a veces, ¿verdad?, que no lo hacemos. Ejemplo, ¿verdad? A veces vamos a un hospital, de momento vemos una persona y esa persona nos dice, ¿me puedes traer un caldito? Estoy loco por comerme un caldito. Y si me lo traes te lo voy a agradecer. Y uno pudiéndolo hacerlo, dice, es que no puedo, la gasolina está cara. Y entonces pues deja de servir y entonces pues es mejor que ni vaya a visitarlo.
Exacto. Fíjense, la diferencia que hace un solo fonema, ¿verdad? Una sola letra. Porque a veces en vez de servir, se es vil. No es servir. Servir no es servil. Es necesario servir. Vamos a orar, hermano, para que el Señor nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros hagamos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la gran bendición que es considerar tu palabra. Gracias por mis hermanos, quienes han hecho acto de presencia en el día de hoy. Bendíceles, mi Señor, de manera abundante. Grande, mi Señor. Mira las peticiones que pudieran ellos tener en sus corazones. Peticiones que tienen en sus corazones y en sus mentes, mi Señor. Toma cada una de ellas y danos la certidumbre, la confianza, la esperanza de que todas estas peticiones y estas preocupaciones, dudas, necesidades están ya en tus manos. Mira la salud de mis hermanos, Padre Santo, mira cada una de sus preocupaciones. Te imploro por los méritos de Cristo Jesús que tú seas obrando sobre cada uno de ellos. Te pedimos que esta palabra que hemos estudiado en este día podamos nosotros ponerla en práctica. Que cada día nos amemos más como iglesia, que cada día podamos identificar de manera más clara y más palpable los dones que tú nos has dado. Y que nos propongamos en nuestros corazones, desde ya, ponerlos en función para servirnos los unos a los otros y sobre todo servirte a ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a medida que los tiempos se hacen más difíciles, a tener más esperanza, más fe, más confianza en ti. Y que podamos nosotros modelar el amor de Cristo a través de todo lo que nosotros realicemos en nuestras vidas. Perdónanos, Padre Santo, por las veces que te ofendemos, por las veces, mi Señor, que no somos de la manera que tú quieres que seamos. Te pedimos que tú nos ayudes a poner las cosas en orden y que seas tú, mi Señor, amoldándonos cada día más hasta que lleguemos a la perfección de Cristo Jesús, mi Señor. Bendícenos ahora, mi Señor, te pedimos que nos acompañes a través del resto del culto y que sobre todo unjas a nuestro pastor para que la palabra que tú has puesto en su corazón pueda fluir de la manera que tú quieres y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos con la confirmación de tu amor en nuestras vidas. Te lo pedimos todo dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga.